Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy poniendo a prueba a José Luis tras bambalinas, preguntándole, a ver, dime, ¿qué aniversario de la Revolución Mexicana estamos conmemorando el día de hoy?
Oye, pero no solamente me pones a prueba en historia, me pones a prueba en matemáticas.
Sí.
No, pero salí victorioso.
Saliste victorioso.
114 aniversario de la Revolución Mexicana.
Sí, ya ibas a decir otra cosa.
Iba a decir de la Constitución, no, iba a salir como el festejo de la Revolución en Tonalá, que decían, ¡viva Miguel Hidalgo! Y pues de la Revolución, pero que viva Miguel Hidalgo, nada que ver.
Que viva siempre.
Sí, que viva siempre, no importa la fecha.
En todas partes y sí, en cualquier fecha. En fin, pues se va rápido la semana. Ya, digamos, en alusión a este 114 aniversario de la Revolución Mexicana, tuvimos un fin de semana largo, es decir, el 18 lo tuvimos de asueto justamente porque el 20 cae en tres semanas. Entonces, pues vamos muy rápido.
Y que lo sepan los chavitos que nos escuchan hoy todavía muy temprano, pero que el verdadero día de aniversario de la Revolución es hoy, no fue el lunes, hoy es el cuando se tiene que conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.
En algunas ciudades del país lo respetan, hay desfiles, hay actividades conmemorativas, así es de que pues mucho éxito.
El otro día nos decía alguien, sí, de una persona que era maestra, no recuerdo de qué municipio, pero que hoy hacían un desfile.
Sí.
Hoy hacían un desfile para que los muchachos, los niños supieran que hoy era el día bueno, más allá del puente del lunes, ¿no? Pero sí, que supieran que hoy es el mero día.
Así es. Pues bien, tenemos mucha información que presentarle este miércoles, mitad de la semana, semana corta, es decir, mañana estamos ya en este previernes o en la antesala del fin de semana. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio en la edición de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos, Lourdes Torres apoyándonos en las líneas telefónicas, ella recibe sus mensajes a partir de las 6 de la mañana, si es de que bienvenida a su participación, y en estos micrófonos sus servidores José Luis Escamilla y Griselda Torres Zambrano.
Y seguramente por ahí muchos desvelados, Gris, que se acostaron un poquito más tarde de lo normal viendo el partido de la selección mexicana. Comenzó a las 8:30, terminó a las 10, un poquito más después de las 10:30, pero nos fuimos a dormir contentos.
Ganó México.
Ganó México, 4-0. México necesitaba ganar para no irse a penales o de menos empatar a 2, pero no, finalmente fueron 4-0. Y yo sé que es una rivalidad deportiva y lo que sea, pero después de lo que vimos en Honduras del partido, cómo nos trataron en Honduras, nos trataron, me refiero a la selección mexicana, creo que cayó bien una victoria así.
Muy bien, pues bien hecho en este sentido, en el ámbito del fútbol. Y bueno, a partir de este martes y hasta el 30 de noviembre, autoridades federales realizarán la inscripción de adultos mayores al programa de pensión del bienestar. Esta convocatoria es solo para aquellas personas que cumplen 65 años o más hasta el 31 de diciembre. Los módulos atenderán de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Se debe acudir según la primera letra del apellido y el sábado se atenderán a todas las letras. Entonces, le reiteramos, está abierto desde ya y hasta el próximo 30 de noviembre. Que no se le pase la fecha. Igual si usted cumple años, los 65 o más, hasta el 31 de diciembre, ya puede registrarse.
Y abusado porque comienzan los problemas de salud con motivo del cambio de temporada y uno pensaría que mantenerte encerrado, no salir a la calle, pues podría ayudarte a evitar las enfermedades respiratorias. Sin embargo, el infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Briceño Ramírez, dice lo contrario y es que el encierro y la baja exposición al sol agravan las enfermedades respiratorias. Mucha gente, Gris, se enferma, se mete en su cama, no abre ni las cortinas. Y dice este infectólogo, no, para evitar los problemas respiratorios hay que salir, que te pegue el sol, que te dé el calor natural, y eso ayudará a evitar las enfermedades respiratorias. Y es que hay que recordar que en el último trimestre del año se debilita el sistema inmunológico por el descenso de las temperaturas. Entonces, particularmente grupos vulnerables como niños y personas de la tercera edad, a solearse, que nos pegue el sol para evitar los problemas respiratorios.
Bueno, y el municipio de Zapopan lanzó el plan de invierno que se enfocará en mitigar el impacto de las bajas temperaturas, combatir la pirotecnia y reducir contaminantes. Como parte de las medidas, suspenderá actividades en 182 espacios ladrilleros del 21 de diciembre al 5 de enero y otorgará apoyos económicos de 6,000 pesos a las familias afectadas. Además, se desplegarán operativos en 5 polígonos para atender a personas en situación de calle y, por supuesto, se reforzarán acciones contra la venta de pirotecnia.
Y en esta carrera por el relevo en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, uno de los que ya se ha pronunciado es Carlos Iván Moreno, candidato a la rectoría general de la UDG, quien este martes, el día de ayer, ante el pleno del Consejo General Universitario, se pronunció porque continúe el crecimiento de la matrícula, y es que presenta, como lo marca en la convocatoria, presenta su plan de trabajo y reiteró que la universidad debe equilibrar la matrícula, porque pese a que a nivel superior se ofrecen 128 programas educativos, la mitad de los estudiantes se concentra en las 10 carreras tradicionales. Hay que recordar que el día de ayer presentaron sus proyectos Leticia Leal Moya, Carlos Iván Moreno y José Francisco Muñoz Valle, y el día de hoy continúan estos estas temáticas con
Mara Robles
y Carla Planter.
Así es. Y bueno, la Policía Municipal de Zapopan sumó 117 nuevas unidades a su parque vehicular con una inversión de 77 millones de pesos. Tú estuviste en esta actividad. El equipamiento incluye 47 patrullas pick-up, 50 motocicletas, 10 cuatrimotos y 10 bicicletas. Esto para reforzar la capacidad operativa y de vigilancia, en el municipio.
Y a ver si alguien del auditorio nos ayuda. Gris, fíjate que ayer que se presenta este equipamiento para la Policía de Zapopan, dentro de lo que se entrega, como bien has dicho, son 10 bicicletas para la policía. Son bicicletas eléctricas, eso es lo novedoso. Pero son unas bicicletas que tienen unas llantas muy anchas. Imagínese usted una bicicleta de montaña común y corriente. Las llantas de estas bicicletas son 3 o 4 veces una llanta normal. Para mi gusto, no me pude subir a ninguna bicicleta ayer. Para mi gusto, es muy pesado circular una bicicleta o manejar una bicicleta con llantas tan gruesas. Porque son verdaderamente muy muy anchas. Decían los policías que no, que sí, o sea, que sí están pesadas, pero al ser eléctricas es más fácil. Si usted ha andado una bicicleta de este tipo, que nos diga a ver qué tan pesado, qué tan complicado es, porque la lógica me dice que entre más ancha, pues más fuerza, ¿no?, al pedalear.
Entonces, 10 bicicletas de este tipo.
10 bicicletas eléctricas y que ya tienen foquitos también.
Bien, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó el día de ayer ante el Congreso local un paquete de iniciativas para impulsar un nuevo pacto fiscal con la Federación y blindar además los sistemas de salud, de educación y justicia alternativa, al garantizar que estos servicios estén protegidos frente a posibles recortes o desmantelamientos por parte del gobierno federal. El día de ayer, la bancada de Morena dijo que no hay castigo presupuestal a Jalisco y también dijo que, o advirtió, que no apoyará al gobernador con esta iniciativa para impulsar un nuevo pacto fiscal.
Cuando son las 6:13 a.m, nos vamos, si le parece, a escuchar el trabajo de la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, esperando que la del día de hoy también sea de su agrado.
Antes de saludar a Arturo García Caudillo con la información nacional, le recordamos que el día de ayer, arropado por medio centenar de los principales liderazgos de MC, el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maínez se registró en busca de la dirigencia nacional del partido, que se definirá en diciembre. Se perfila que será el único que se apunte por el cargo, lo que significará el fin del periodo de Dante Delgado como líder nacional. Frente a los emecistas reunidos en la sede nacional del Instituto Político en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, el exdiputado federal colocó como uno de sus principales objetivos buscar la gubernatura del Estado de México, pero también aseveró que tienen entre sus metas alcanzar las de Campeche, Tlaxcala y Zacatecas, y que Nuevo León y Jalisco sigan siendo naranjas.
Nos vamos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días, feliz miércoles.
¿Qué tal? Buenos días, me da gusto saludarles. Justamente hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ya se los habíamos informado, comparecerá ante el pleno de la Cámara de Diputados para explicar los detalles del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025. Por tal motivo, pues bueno, ya se están preparando los diputados para comenzar con los trabajos de revisión de la ley de ingresos, de la miscelánea fiscal y del presupuesto de egresos de la federación. Uno de estos temas es justamente el presupuesto de egresos, pero en la parte que corresponde al Instituto Nacional Electoral, porque el próximo año habrá elecciones de jueces, magistrados y ministros. No quieren que se demerite por un recorte demasiado grande a los 13 mil millones de pesos que solicitó el INE, pero sí quieren que el INE se ajuste, reduzca esta cifra y en general la cifra de poco más de 32 mil millones de pesos que están solicitando. Por eso ayer Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE, estuvo presente en San Lázaro para, digamos, dar los primeros pasos en este posible recorte al presupuesto solicitado por el INE. Vamos a escuchar a Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para el proceso electoral del próximo año. Ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste. Quedó de reunirse ella en los próximos días con la presidenta de la comisión y básicamente fue ese el tema. Justamente de eso se trata el encuentro, de ver cómo se logra una reducción de recursos sin que haya demérito del proceso, y eso se hace pues platicando con la instancia encargada de organizar el proceso, que es el INE, a cargo de la presidenta. Entonces, fue algo muy preliminar, fue así genérico, tal cual que se los estoy comentando. En los próximos días habrá reuniones técnicas que encabezará la diputada Mary Pozos, y vamos a estar a la espera en estos días, estas semanas, cómo va evolucionando la aprobación primero de la parte de ingresos, luego de la parte de presupuesto.
Pues ahí está justamente Gutiérrez Luna. Como ayer escuchábamos a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues esta semana serán las comparecencias de Rogelio Ramírez de la O y de otros funcionarios de Hacienda para desglosar lo que tiene que ver primero con la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que esperan aprobar para el 27 de noviembre, y luego el presupuesto de egresos de la federación, que esperan tener listos listo antes del 13 de diciembre. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Cadillo, desde la capital del país.
Bueno, igual que lo hicieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México y el Banco Mundial, Moody's redujo su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año y el siguiente. La calificadora de riesgo crediticio previó ayer que el Producto Interno Bruto del país crezca 1.5% en el 2024 y 1.3% en el 2025. A mediados de año calculaba 2.4 y 1.5% respectivamente. Este ajuste, menos de una semana después de mover de estable a negativa la perspectiva para la calificación soberana, se da al advertir presiones fiscales y una desaceleración de mediano plazo. Habrá esta desaceleración en México impulsada en parte por las altas tasas de interés y un repunte en las economías más pequeñas, fue lo que destacó en su reporte Perspectiva 2025, estable pero frágil, con riesgos crediticios inminentes.
Y más información nacional, que no se nos pase también esto que ocurrió el día de ayer en el metro Tacubaya de la Ciudad de México, donde este sujeto identificado como Kevin Arnulfo Virgen, alias el Homie, presuntamente intoxicado, no se explica de otra manera que alguien hubiera hecho lo que hizo él, atacó a cuatro usuarios en el metro Tacubaya con un arma blanca, los acuchilló. Afortunadamente, las cuatro personas se encuentran con vida. Hay una mujer que se encuentra más grave que los demás. Este hombre ingresó alterado a la estación Tacubaya, en el andén acuchilló a cuatro usuarios y después, cuando estaba por ser detenido, se lanzó a las vías del tren y resultó atropellado, aunque con vida. Afortunadamente, ese sujeto está con vida y finalmente tendrá que responder por esos acontecimientos. Hay, como le digo, varias personas lesionadas, cuatro de ellas, particularmente el periódico La Jornada, tiene la historia de Katia Gómez, esposa de Carlos Limón, una de las personas heridas el día de ayer, allá en el metro Tacubaya. Podríamos decir que es uno de los menos lesionados, el de lo ocurrido el día de ayer. Y bueno, en las próximas horas seguramente este hombre apodado el Homie tendrá que responder por este delito de lesiones calificadas.
Y a 5 días de que concluya el plazo, la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros no ha tenido el efecto deseado, pues apenas se han registrado alrededor de 3,000 aspirantes, cuando se requiere de unos 10,000 aproximadamente. Por ello, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, llamó a que más personas se inscriban al proceso de selección de candidatos a ocupar un puesto de juez, magistrado o ministro del Poder Judicial de la Federación. La ciudadanía tendrá que elegir 1,600 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, de un total de 10,000 candidatos que contenderán por estos cargos, pero apenas hay 3,145 aspirantes a 5 días de que termine el periodo de registro para estos cargos.
Ayer le platicábamos en este mismo espacio de lo que ocurrió con el empresario Valdemar Tariacuri Hernández Rodríguez, un empresario secuestrado el lunes en Pátzcuaro y que, bueno, el día de ayer, también por la tarde, se da a conocer un video en el que se capta el momento en el que este empresario fue privado de la libertad ahí en Pátzcuaro. Y mire, de esas cosas que solamente ocurren en México, los familiares no le piden a las autoridades, le piden a los propios secuestradores que saquen su lado humano y que respeten su salud y la vida, dice su familia, y lo cito textual: yo les pediría de favor que respeten su integridad, que respeten su salud, que no lo golpeen. Y es que este video capta justamente cómo en apenas 5 minutos este empresario Valdemar Tariacuri Hernández Rodríguez fue privado de la libertad luego de esta agresión. Pues la familia está pidiendo que lo devuelvan, dicen: lo esperamos con ansias de verlo nuevamente, sus hijos lo esperan, sus hermanos, su mamá lo esperan en casa, nos hace falta mucho a nosotros. Y como esta, muchísimas historias de este tipo en todo el país.
Bueno, y antes de presentarle el trabajo de Ricardo Camarena, al menos 2,564 personas fueron asesinadas en el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra 7% superior al mismo periodo del 2023, que registró 2,405 víctimas por este delito. Esto se estableció en un reporte actualizado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esto, en el primer mes de la nueva administración, se registró un promedio de 82.7 homicidios dolosos al día, la misma tendencia en promedio mensual desde enero. El 75% de los crímenes reportados en octubre fue cometido con armas de fuego. Más de 82 asesinatos diarios en México.
Una barbaridad, sin duda, que ocurre hoy, hace 6 años, y hace más de 20 años también en nuestro país, para que no digan que no nada más estamos criticando lo que ocurre en estos días. Escuchamos, si le parece, el trabajo especial que nos prepara como cada miércoles nuestro compañero Ricardo Camarena.
El tercer domingo de noviembre, desde hace algunos años, se conmemora una fecha que tiene como objetivo prevenir muertes y lesiones. La causa está presente en todo el mundo y México no es la excepción. De hecho, nuestro país es uno de los referentes internacionales en esta materia. México ocupa el preocupante 7º lugar a nivel mundial y el 3º en Latinoamérica en el número de muertes por accidentes de tránsito, que se cuentan por miles cada año. Este domingo se conmemoró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En promedio, diariamente en México pierden la vida 40 personas en accidentes de tránsito, personas que mueren atropelladas o a consecuencia de las lesiones registradas en choques vehiculares en las calles del país. Esta contabilidad comenzó a registrarse desde 2015 y las estadísticas revelan que lamentablemente año con año son más las personas que pierden la vida en estos percances y más, claro, las personas que resultan lesionadas. De acuerdo con el INEGI, en 2023 se registraron 377,231 accidentes de tránsito en México, de los cuales cerca de 230,000 fueron colisiones con vehículos. La causa detrás de gran parte de estos accidentes viales está relacionada con la distracción de los conductores, por ejemplo, con el teléfono celular. Así lo advertía Moisés Lomelí, policía federal, en entrevista con Grupo Imagen.
Lo importante sería que los conductores, las personas, entiendan el riesgo que se corre cuando tomamos una llamada, cuando conducimos nuestro vehículo, peor aún cuando alguien lee o quiere escribir un mensaje.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4 de cada 5 personas que mueren en percances viales son hombres y 7% de las víctimas fatales son menores de edad. Aquí un testimonio recogido por La Jornada de la madre de una víctima fatal de un percance vial.
Imagínate que tienes un vaso de cristal y en un momento dado lo rompes. Lo tiras al suelo y queda hecho añicos. Así es como quedamos con un evento tan devastador como es la muerte de un hijo. Muchas veces no está contemplado o está minimizado la agresión que sufrimos los familiares, los padres principalmente, hermanos, en un accidente en el que pierde la vida un miembro de la familia.
Los estados del país que concentran prácticamente la mitad de los percances viales registrados en México son Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que más de la mitad de las muertes por accidentes de tránsito corresponden a los llamados usuarios vulnerables de la vía pública, peatones, ciclistas y motociclistas. Y lo que falta, de acuerdo con un sondeo realizado por Hispan TV, es más cultura vial.
No tenemos una cultura orientada al peatón, al ciclista, al motociclista. Somos muy imprudentes en eso, nos hace falta cultura y definitivamente que el gobierno meta orden tanto en las vialidades, la ampliación de las calles.
Es necesario buscar alternativas de transporte en una ciudad donde hay tanta gente que está buscando cómo desplazarse a sus trabajos. Sin embargo, lo primero que se tiene que hacer es desarrollar un programa de cultura vial.
Estadísticas del gobierno federal revelan que el 80% de los accidentes obedece a errores cometidos por automovilistas, derivados de distracciones, manejar a exceso de velocidad, conducir bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol o conducir con sueño, el 9% a causas relacionadas con las condiciones meteorológicas como lluvia o niebla, así como derrumbes, el 7% a las condiciones del vehículo y en un porcentaje mínimo a las condiciones del camino. No obstante, también es importante que como peatones tomemos conciencia sobre el tema. No todos respetamos los señalamientos o utilizamos adecuadamente la infraestructura vial. Esto lo reconoce una ciudadana, Paulina Orozco, en entrevista con CET Noticias.
Sí, por ejemplo, yo me puedo cruzar ahorita en lugar de ir por el puente y también yo no soy consciente de los demás, ¿no? Es de los dos, trabajo de todos.
El llamado es a respetar leyes y reglamentos en materia de movilidad, a conducir de manera responsable, a hacerlo con plena concentración y en buenas condiciones, y como peatones, ciclistas y motociclistas, respetar la normatividad, conocerla y utilizar la infraestructura vial de manera adecuada. Que eso no se considere como una restricción, sino como una ruta para cuidar nuestra integridad física, la de las personas que nos rodean y nuestro patrimonio. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos reconoció este martes por primera vez en público al abanderado de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. El Consejo Nacional Electoral proclamó en esos comicios la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones. La Plataforma Humanitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas. La razón por la que el gobierno de Biden ha decidido emplear el término presidente electo está relacionada con la inminencia de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato que está prevista para el 10 de enero. Esta designación no implica que Estados Unidos reconozca a González Urrutia como presidente venezolano, pero sí recalca su postura de considerarlo como el ganador de las elecciones. Celebrar elecciones en Ucrania en tiempos de conflicto militar sería desastroso para el país, expresó el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, en su discurso ante el Parlamento ucraniano. Señaló además que el país primero exige una paz justa y después los ucranianos celebrarán elecciones justas. El mandato de Zelensky expiró el 20 de mayo, con lo cual desde ese momento quedó en entredicho la legitimidad de su gobierno. Las elecciones presidenciales estaban previstas para el mes de marzo, tal como le exige la Constitución, pero el líder del régimen de Kiev la suspendió, anteponiendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada por el conflicto militar con Rusia. Mientras tanto, el diario The Economist reportó que Zelensky estudia celebrar elecciones presidenciales en 2025. Los conflictos en Ucrania y Oriente Medio están agotando las reservas de armas estadounidenses críticas y podrían impedir su capacidad de respuesta a China en caso de un conflicto en el Indo-Pacífico, afirmó el jefe del comando estadounidense para esa región, el almirante Samuel Paparo. El jefe militar precisó que su país ha proporcionado sistemas de defensa antiaérea por miles de millones de dólares a Ucrania e Israel, en detrimento de su capacidad de respuesta si, por ejemplo, China toma la isla de Taiwán. Washington ha proporcionado más de 60 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania desde el comienzo de su conflicto bélico con Rusia en febrero del 2022. Asimismo, Estados Unidos es proveedor clave de municiones a Israel, que ha llevado campañas militares contra los movimientos Hamas en la Franja de Gaza y Hezbollah en el Líbano desde la última escalada de violencia en octubre del 2023. El saqueo de la ayuda humanitaria en Gaza se ha convertido en algo sistemático y debe cesar de inmediato, denunció el portavoz del secretario general de Naciones Unidas después de un asalto a un convoy de la ONU en territorio palestino. Además, la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas señala que prácticamente no se ha entregado ningún alimento ni ayuda humanitaria al extremo norte de Gaza durante más de 40 días debido al asedio del ejército israelí. Los expertos indican que la hambruna puede haberse instalado ya en el norte, donde Israel ha estado librando una ofensiva de semanas que ha matado a cientos de personas y ha obligado a decenas de miles a abandonar sus hogares. El flujo de ayuda está casi en el nivel más bajo de todo el conflicto en 13 meses. La distribución de la ayuda en Gaza también se ve dificultada por la escasez de combustible, las carreteras dañadas por la guerra y por los combates en zonas densamente pobladas, y los repetidos desplazamientos de gran parte de los habitantes del territorio.
Arrancamos con el bloque de información local, y si le parece, platicamos primero para darle fin ya a este tema del Buen Fin, porque... No podemos darle todavía fin. Mañana la Cámara de Comercio de Guadalajara estará presentando el balance, el saldo de cómo nos fue o cómo le fue a los empresarios, a los comerciantes en esta edición número 14 del Buen Fin, cómo les fue en tema de derrama económica, de ventas y demás. Así que mañana dirán sus propias cifras los comerciantes organizados de Jalisco. Pero quien también habló sobre el tema del Buen Fin ayer fue el comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Roberto López Macías. Y es que Zapopan es el municipio metropolitano que concentra mayor número de centros comerciales, de plazas, de corredores, y es importante conocer exactamente qué ocurrió durante estos 4 días del Buen Fin. Hay que recordar que comenzó el viernes y terminó el día de ayer. Prácticamente podemos hablar de un saldo blanco en el municipio de Zapopan luego del Buen Fin, y es que hubo menos incidencias que reportar en comparación con el año pasado. Pero si le parece, escuchamos al comisario Roberto López Macías.
Sí, mire, de momento tenemos el saldo con una disminución. El total fue 28% al año anterior. El año anterior tuvimos 53 reportes dentro del Buen Fin. Fueron 73 reportes del Buen Fin y esta vez tuvimos 51 reportes de diferentes delitos. Tuvimos 26 detenidos por diferentes faltas administrativas, delitos y puestos a disposición por los delitos patrimoniales. Tenemos a la baja un 28%.
¿Pero qué es lo que se presentó relacionado con Buen Fin? ¿Qué fueron, asaltos conejeros?
Fueron asaltos al interior de vehículo, fueron personas que salieron con productos que no pagaron de las tiendas y algunas detenciones que hubo por arrebatar bolsas en vía pública.
Así que finalmente estamos hablando de 50 y tantos reportes para la cantidad de personas que hubo en los centros comerciales. Pues afortunadamente podemos hablar que no hubo mayores incidencias en Zapopan, Tonalá y Tlajomulco relacionadas con el Buen Fin. Hago énfasis en estos municipios que son los que han reportado estos resultados. En otro orden de ideas, platiquemos de los hechos violentos de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Primero platiquemos sobre este doble homicidio que se da en el municipio de Tonalá, muy cerca de los límites con El Salto, en la colonia San Francisco de la Soledad, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de un hombre y de una mujer, ambos con impactos de bala, ambos con ataduras en pies y manos, y que fueron localizados ahí sobre esta brecha muy cerca de los límites con el municipio de El Salto. Finalmente se confirma el hallazgo también de un par de casquillos, lo cual confirmaría que estas personas fueron victimadas en el lugar. Y también está esta agresión a tiros que ocurre en el municipio de Zapopan, en la colonia Parques de las Aves, en las calles Quetzal y Búho, donde se reportan disparos de arma de fuego. Cuando llegan las autoridades, localizan impactada contra un muro una camioneta Chevrolet Group en color blanco, en las calles Quetzal y Búho. Desafortunadamente, en su interior, un hombre inconsciente, con vida, pero inconsciente, y que luego se supo que era un militar en su día de descanso. Hasta el último reporte que nos quedamos, esta persona continuaba hospitalizada en condición grave de salud a consecuencia de esta agresión, que no queda claro si fue un ataque directo o algún tipo de robo.
Bien, y cambiamos de tema, nos vamos con los programas de bienestar, particularmente la pensión para los adultos de 65 y más. Los detalles con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio general. Un tema que había generado preguntas entre el auditorio era cuándo se reanudaban los registros de adultos mayores para recibir la pensión del Bienestar Universal, esta pensión de 6,000 pesos bimestrales que otorga el gobierno federal a personas de más de 65 años. En los últimos meses, semanas, el gobierno federal estuvo dando prioridad al registro de mujeres entre 63 y 64 años de edad que recibían el apoyo bimestral de 3,000 pesos. Por esta razón es que se estuvo rezagando el tema del registro de adultos mayores de 65 años y más y se está retomando ya este registro. Esta convocatoria que voy a citar a continuación es solamente para aquellas personas que ya cumplieron 65 años o los van a cumplir antes del 31 de diciembre o el fin de año, pues, de este 2024. Solamente son esas personas las que podrán acudir a acudir a los módulos que hay alrededor del estado para hacer su registro y recibir esta pensión universal. Para hacer esto más ordenado, la autoridad está haciendo un llamado a que acudan a los módulos acorde a la primera letra de su apellido. Es decir, pues básicamente lo que se está proponiendo es que las personas que, por ejemplo, su apellido terminen o su primer apellido inicie con A, B o C, acudan los lunes, D, F, G, H los martes y J, K, L, M los miércoles, N, N, O, P, Q, R los jueves y de la S a la Z los viernes. Todas las letras podrán acudir los sábados. Esto no es otra cosa que mantener un orden al momento de los registros. Ahora, pues se puede revisar dónde están los módulos a través de la página de .gob.mx/bienestar. Allá aparecen los registros. Y mi compañero José Luis me ayuda a compartir el audio de Katia Armada Ferniza, delegada de los programas sociales, que explica los requisitos para hacer este registro.
Muy sencillo, hay que acudir con su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, la CURP de reciente impresión, un acta de nacimiento, una identificación oficial y números de contacto. Pueden acudir a cualquiera de nuestros módulos que se encuentran en todos los municipios de aquí del estado de Jalisco, pueden consultarlos a través de la página gob.mx/bienestar.
Esos son los requisitos, son 4 cosas las que se necesitan. Llama particularmente la atención el tema del número de contacto, es muy importante para que la autoridad pueda comunicarse con las personas en caso de cualquier notificación, en caso de cualquier tema, hagan este número. La autoridad también informa que seguirá vigente este programa de registro de mujeres de 63 y 64 años para el apoyo trimestral de 3,000 pesos. Hasta el momento en este programa ya van 52,000 mujeres registradas. También dentro de los programas sociales hubo otro par de anuncios, tiene que ver con la llamada beca Rita Cetina, es el apoyo de 1,900 pesos a familias que tengan algún hijo en secundaria, si son 2 hijos, bueno, pues es 1,900 más, 700 pesos por cada hijo adicional en secundaria, es este apoyo económico a familias que tengan hijos en educación básica en escuelas públicas. En este escenario, lo que la autoridad informa es que ya el registro para esta beca Rita Cetina culmina el próximo 18 de diciembre. Entonces, están haciendo este llamado para que la gente haga este registro. Y finalmente, en el último de los anuncios, tiene que ver con este programa de salud a los domicilios. Es un programa que va a iniciar en 2025, ya se había mencionado. En este momento están ocurriendo 2 cosas en este programa. Uno, es la visita casa por casa a los domicilios de los adultos mayores para conocer sus necesidades de salud. En este tenor, dicen, llevan 84,000 visitas. Ha sido un proceso complejo porque no en todas las casas le están dando acceso a los servidores de la nación para llevar a cabo este censo, por un lado. En el segundo de los aspectos, lo que han estado anunciando es pues la contratación de los médicos. Se lanzó una convocatoria donde se esperaba contratar a cerca de 800 médicos en Jalisco, pues resulta que fue exitosa porque van 1,700 personas registradas entre médicos y enfermeras que quieren participar en este programa, ser contratados como eventuales para poder prestar los servicios de salud. También ha habido una complicación que y tiene que ver esto con que hay alrededor de 6 municipios donde no han encontrado médicos o personal que se quiere ir para estos municipios. Entonces, pues lo que van a hacer es de médicos de demarcaciones colindantes que puedan estar acudiendo a estos municipios donde no hay registro. Son algunos de la zona norte, algunos de la zona sur, donde no han encontrado personal médico que se vaya para allá. Bueno, van a mandarlos de otros municipios, pero dicen a mediados de enero ya se estarán eligiendo de estos 1.700 entre 800 y 1.200 para participar en este programa de salud. Por lo pronto son los anuncios del gobierno federal, y bueno, particularmente seguro el de las pensiones universales es uno que estaba inquietando a bastantes personas de nuestro auditorio. Información, compañeros, muy buen día.
Sí, por supuesto, llegan estas fechas y las personas comienzan a preguntar para cuándo hay nuevos registros. Héctor, gracias, buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez, con esta información de los programas sociales. Y cambiamos de línea telefónica y hacemos contacto ahora con mi compañera Claudia Manuela Pérez, y es que el gobernador está en la gira del adiós, pero continúa presentando propuestas, en este caso relacionadas con el pacto fiscal. Compañera, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, 11:45, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó al Congreso del Estado 3 iniciativas, una para buscar cambios en el acuerdo de coordinación fiscal con la federación, que esta ya la ha venido platicando, ya la ha venido señalando desde hace meses acerca de esta iniciativa, que bueno, finalmente la presenta y le deja la tarea a la próxima administración estatal, y otras de 2 iniciativas para blindar los sistemas de salud, educativo y de justicia, para evitar que sean utilizados, dice, como moneda de cambio en las negociaciones con el gobierno federal. Por eso dice que blinda estos sistemas ahora. Escuchamos al gobernador Enrique Alfaro.
Para que Jalisco tenga la certeza de que si alguien quiere desmantelar nuestro sistema de educación y de nuestro sistema de salud, va a tener que pasar por encima de nuestra constitución como Estado libre y soberano. Para eso la blindamos.
Bien, comentó el mandatario, reiteró que hay que recordar que el Hospital Civil, por ejemplo, siempre le pidió a la Federación para aplicar al INSABI y nunca entró Jalisco al INSABI, ahora IMSS Bienestar. También el mandatario estatal señala que ahora exactamente Jalisco va a tener que abrir 2 frentes de diálogo con el gobierno federal. Uno, para buscar presupuesto para los proyectos prioritarios como la línea 5 y seguir el saneamiento del río Santiago, y el otro frente para buscar este cambio en el acuerdo de coordinación fiscal. Escuchamos.
Que etiqueten la línea 5 es importante, sí es importante. Que etiqueten las obras, las plantas de tratamiento que hacen falta en la barranca de Huentitán para el tramo que queda del río Santiago, sí es importante. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Jalisco reciba lo que se merece. Que si Jalisco le aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, no puede ser que reciba menos de 2 de cada 100 pesos del presupuesto federal. Eso es lo más importante.
Bueno, ya escuchamos, entonces ya se abren 2 frentes de diálogo y es tarea, o será tarea, de la próxima administración que encabezará Pablo Lemus. Mi reporte, muy buenos días.
Y habrá que ver hasta qué punto es, pues sí, una propuesta del gobernador Enrique Alfaro, pero qué tanto tendrá que ejecutar el resto del plan la próxima administración y qué tanto es un trabuco, ¿no?, para el nuevo gobierno, pues dejarle encima un pleito, pues no sé si llamar un pleito ajeno o un tema ajeno, porque como tal no es una propuesta de la administración entrante.
Exactamente, y de inicio el gobernador electo Pablo Lemus tiene que buscar presupuesto para sus proyectos prioritarios, sus proyectos, entonces ahí va a estar complicado el buscar esa negociación. Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada una gira, una visita a Jalisco para finales de este mes.
Bien, gracias Claudia, buenos días.
Gracias, buenos días.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez.
Bien, tenemos participación del auditorio, dice Raúl González, que ya que se vaya Enrique Alfaro a España con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón y con Carlos Salinas, pues dejó al Estado superendeudado y todavía quiere salirse de la Federación. No está muy de acuerdo con la iniciativa que acaba de presentar el gobernador para este nuevo pacto fiscal. Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride de la Revolución Mexicana. Dice que esa fecha es especial porque es cuando nació su mamá. María Cigala, feliciten a mi nieto porque hoy es su cumpleaños y se acaba de graduar de medicina. Él se llama Gustavo Guzmán. Muchísimas felicidades, médico en casa. Así es de que muchas felicidades por las dos cosas, por la graduación y por supuesto por el cumpleaños. Adela Lúa felicita a Mercedes por la efeméride musical del día de hoy. Y Manuel González dice que en movilidad un agente me dice que tiene muchas unidades descompuestas y por eso no acuden a atender los problemas viales y que se ponen en puntos estratégicos, además de que están en peligro de extinción. Como ven, dice Manuel González, así la situación de los agentes viales en la zona metropolitana, pues que a lo largo del año o de la administración, pues prácticamente no se les vio.
¿Quiere ver policías viales? Vayas a la carretera El Salto, desde la carretera Chapala y hasta El Salto. Ahí hay que recordar que hay dos tipos de policía vial. La policía del Salto, que tiene de facultades para multar, y la policía vial, que es regional. Es un sangradero para los transportistas, Gris, ahí por la carretera del Salto. ¿Quiere ver policías viales? Váyase para allá. Cada 5 kilómetros va a estar encontrando a uno infraccionando a algún transportista. Saludos para Héctor Gutiérrez, que dice, un saludo cordial para ustedes y para mi bella Guadalajara. Jesús Pacal dice, ahora resulta que el gober Alfaro, corrupto y bravucón, amenaza con salirse del pacto fiscal de la Federación, cuando Alfaro ha sido un gobierno mediocre y corrupto que nos ha dado a los jaliscienses inseguridad y pésimos servicios en salud, dice Jesús Pacal. Rodolfo López, asisto al DIF Bugambilias, que ofrece más de 10 talleres. El gobierno municipal no se preocupa por darle mantenimiento, está muy deteriorado. Nada más que Bugambilias, una parte es Zapopan y la otra es Tlajomulco, don Rodolfo. Si nos pudiera decir, por favor, a qué ayuntamiento le tocaría esto. Bueno, muchas gracias a don Gastón Martín por sus comentarios, muy amable. Ayuda, por favor, no sirven los semáforos de carretera Colotlán y Los Molinos, está muy peligroso, no podemos salir de la colonia. Ojo para el Instituto de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Movilidad, no hay semáforos en carretera Colotlán y Los Molinos. También dice, buenos días para la Estación de las Noticias, mi nombre es Miguel Padilla, quiero comentar que es lamentable que se tenga que llegar a la desincorporación de Jalisco al pacto fiscal por la indolencia del gobierno de la 4T. Ojalá todo esto no perjudique más a Jalisco. Y Ana dice también, como siempre, excelente efeméride y la forma de narrarla ni se diga, hasta me la imaginé. Dice Ana que le gustó la efeméride musical.
Bien, y ya le adelantábamos en las cabezas informativas que además de que las condiciones secas y frías estabilizan algunos virus, el encierro y la baja exposición a la radiación solar favorecen el registro de problemas respiratorios durante la temporada invernal. Esto lo aseguró el infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Briceño Ramírez. Sumado a las condiciones anteriores, el descenso de temperaturas que se registra en el último trimestre del año debilitan el sistema inmunológico de la población, particularmente de grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y los niños. Este grupo de personas vulnerables es bastante grande. Estamos hablando, José Luis, de si estos menores de 5 años de edad y mayores de 65 son parte de los grupos que deberían tener más cuidado para evitar contraer enfermedades respiratorias. Pero además, adultos y niños con enfermedades cardiovasculares, afecciones pulmonares, por ejemplo, como asma, como EPOC, aquellos que tengan atención médica regular por enfermedades crónicas, metabólicas, diabetes mellitus, es la principal de ellas, y disfunción renal, por ejemplo, son parte de los grupos vulnerables. Estos especialistas de la Universidad de Guadalajara mencionan que también en el embarazo podría ser y las personas con obesidad.
Tomen sus precauciones para que no sea una estadística más y se enfermen esta temporada que comienzan a bajar las temperaturas. ¿Qué le parece si nos acompaña a escuchar el resumen noticisistema de las 7 de la mañana y regresamos para la segunda hora de Buenos Días Metrópoli?